Radio Universidad Central, 107.1 FM y radio.ucentral.cl presentan Convocación de Profesor, un programa para reflexionar y pensar sobre nuestra educación. Conducen Soledad Sandoval y Carlos Guajardo.
Muy buenas tardes, aquí nos encontramos nuevamente en otra edición de Convocación de Profesor, este programa que todos los días lunes de 4 a 5 los acompaña, un programa que proviene de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Central, acá en la 107.1 Radio UCentral.cl también, en nuestro dial del FM. Hoy día nos acompaña nuevamente Patrick, que se está sumando a la conducción de nuestro programa, como un segundo día lunes ya, así que bienvenido Patrick nuevamente.
Muchas gracias, Carlos.
¿Cómo estuvo la primera experiencia del lunes? ¿Bien?
Bien, vamos bien.
Vamos bien.
Entretenido.
Y hoy día nos acompaña también una colega de nuestra universidad. Ella es Carolina Ruiz, directora de la DAVE, de la Dirección de Apoyo y Vida Estudiantil de la universidad, que ya ha estado acompañándonos en otras ocasiones con nosotros. Así que bienvenida, Carolina, y gracias por estar acá con nosotros también.
Muchas gracias, Carlos, por la invitación, y a Patrick también, muchas gracias.
Muy bien. Estamos en un día lunes ya a fin de mes, 30 de julio, se avecina agosto, decíamos la semana pasada, así que Patrick comienza ya a cuidarte desde el miércoles en adelante.
Sí, ya empezamos ya, a tomar vitamina C.
Así es.
Estamos ahí tomando todos los cuidados.
Mucho tecito verde y esas cositas que a su edad le pueden ocurrir.
Sí. ¿Ya? Te falta poco, ya Carlos.
Pero bueno, aquí estamos como día lunes también. Hoy día queremos instalar un tema de conversación. Está relacionado con el autocuidado. Quizá el autocuidado no solamente desde el punto de vista de las acciones que realiza nuestra universidad y precisamente el área que la dirección que dirige Carolina Ruiz, que nos acompaña hoy día, que ella también es psicóloga de nuestra universidad, sino que también un poco reconocer algunos otros elementos que hemos conversado en otras instancias en este programa de lo poco preventivo que a veces somos en Chile a la hora de diagnosticarnos cualquier tipo de enfermedad y que a veces quizás Carola se relaciona un poco con este concepto del autocuidarse, ¿no?
Bueno, sí, lo primero es preguntarse qué es el autocuidado.
Exacto.
¿Cierto? Lo primero que uno piensa es como tender a no enfermarse. Y el autocuidado es mucho más que eso. Son conductas que tienen que ver con mi bienestar. Y muchas veces mi bienestar no solamente tiene que ver con lo físico, sino que también tiene que ver con lo emocional, con lo psicológico y con otros factores que a mí me hacen sentir bien. Por lo tanto, no es solo cuidarme del resfrío, no solo cuidarme o tomar vitaminas, ¿cierto? Ahora que viene agosto, como decía Patrick, sino también tiene que ver con qué es lo que a mí me hace feliz, qué es lo que a mí me hace sentir mejor. Y es por eso que yo creo que es un tema que es re complejo de poder abordarlo, porque hay que abordarlo desde pequeño. ¿Te acuerdas que la otra vez hablábamos de este tema de las conductas preventivas para el VIH o para la enfermedad de transmisión sexual? Un poco tiene que ver con esto. Esto tiene que ser desde pequeño, desde el jardín infantil, desde la primera infancia, en donde nosotros, como papás, como mamás, les digamos a nuestros niños, no solo abrígate, sino también qué otras conductas reconocer nuestro propio cuerpo, y cómo me siento mejor en ese cuerpo desde muy pequeño.
Y eso que tú dices, Carolina, bueno, está relacionado no solo con lo físico, que quizás en Chile estamos muy acostumbrados a ir al médico cuando nos sentimos mal, no prevenimos, como ya les decía, te decía en un principio, lo conversamos también la vez pasada, pero cuando entra esta dimensión relacionada con lo psicológico, con lo emocional, es una patita coja que tenemos quizás en nuestro país o como sociedad. ¿Nos sabemos autocuidar desde ahí, desde lo mental, desde lo emocional?
O sea, por supuesto que sí, porque un claro ejemplo de lo que tú dices es decir, yo nunca me estreso.
Claro.
Y puedo estar trabajando, uno dice, no, yo puedo trabajar 12 horas diarias y no me estreso, no me enfermo, no me pasa nada. Pero uno se ha sentado a las 8 o 9 de la noche a preguntarse a sí mismo, ¿estoy bien con esto de estar trabajando tantas horas al día? ¿O estoy bien trabajando tanto y sin que yo sienta un estrés, por ejemplo?
Exacto.
Muchas veces el estrés viene después,
claro,
¿cierto? Una vez que nosotros pasamos por una etapa de muchísimo trabajo, muchísimo agotamiento, ahí nos bajan las defensas, ahí nos enfermamos, ahí nos comenzamos a sentir mal. Entonces, un poco a tu pregunta, Carlos, hay que detectar qué cosas eventualmente a mí independiente de la capacidad que yo tenga de ser un buen trabajador o un buen estudiante o una buena dueña de casa, donde tenga todo impecable, esté todo ordenado, todo perfecto, qué cosas a mí, de alguna u otra forma, me hacen sentir mejor o qué cosas pueden ayudarme a sentir cada vez mejor.
Exacto.
Reconocerse a sí mismo. Esa es un poquitito como la palabra. Correcto.
Y esto pareciera ser que obviamente es transversal para todas las edades, ¿cierto? Como esto de tener el autocuidado. Pero sin embargo, tú eres la directora de la Dirección de Apoyo Vida Estudiantil, en cual te toca estar en un nexo con los estudiantes. En esa realidad, ¿qué te toca ver? ¿Qué es lo que les pasa a los universitarios hoy en día?
Bueno, dependiendo del ámbito donde ellos se desarrollen, es las cosas que les suceden. Pero quiero irme primero a la primera pregunta, esto de que el autocuidado no tiene edad, ¿cierto? Cuando nosotros somos jóvenes, tenemos ciertas conductas de autocuidado o no tenemos ciertas conductas de autocuidado, a diferencia de los abuelos. Por ejemplo, en la tercera edad, a nuestros abuelitos, a nuestras abuelitas que están en casa, ellos saben que, por ejemplo, el caerse, para ellos puede ser un detonante de una enfermedad grave, ¿cierto? Claro. Los accidentes en el hogar son muy comunes en los abuelos.
Las fracturas de cadera,
o etcétera. No así los jóvenes. Los jóvenes tienden a tener conductas más de riesgo, por ejemplo, y no cuidarse en ese aspecto. ¿Qué es lo que yo veo al menos enfocado en nuestros jóvenes? Es que, por ejemplo, ellos no tienden a cuidarse en el invierno. No se cuidan, no se abrigan, sienten que nunca les va a pasar nada absolutamente, andan sin bufanda, salen de la casa sin desayunar, o sea, no tienen conciencia sobre el propio cuerpo, independiente de lo emocional, de que el cuerpo de alguna u otra forma puede fallar si es que no lo cuido. Y adicional a eso, tienen conductas más precarias de autocuidado emocional. Entonces, en general en la juventud, como uno tiende a pensar que siendo joven no le va a pasar mucho nada, tiende a sentir que no se va a enfermar en lo físico y tampoco en lo emocional. ¿Qué es lo que nosotros hemos hecho? Enfocado más bien a los jóvenes. Hemos logrado, de alguna manera, a través de talleres, de que ellos hagan conscientes de su propio cuerpo y cómo este cuerpo le va mostrando ciertas señales a decir, ojo, tengo que abrigarme, ojo, debo fumar menos, ¿cierto? Porque aquí no estamos diciendo el tabaco mata ni el alcohol mata, estamos diciendo qué le hace mal a mi cuerpo. Quizás fumar 10 o 15 cigarrillos al día a mí me hace mal, entonces voy a tratar de reducirlo. Eso ya es un autocuidado. O sea, el autocuidado no implica dejar de hacer algo, sino hacerme consciente de que eso a mí me puede estar provocando algún daño y cómo poder reducirlo. Claro.
Y en ese sentido, Carolina, ¿ha cambiado un poco las estrategias en cómo se acercan ustedes a los jóvenes, a los estudiantes, a los universitarios? Porque antes pareciera ser de que las campañas apuntaban más como a la prohibición, al decir no lo hagas, no tienes que tomar, no tienes que fumar. En cambio ahora pareciera que, como estamos en la era de la información, hay que entregarle las herramientas, según por lo que te escucho.
Es que lo prohibitivo ya pasó de moda. Desde los pequeños, bueno, ustedes son más expertos en educación, cuando tú prohíbes algo, inmediatamente es como si lo estuvieras intensificando, ¿cierto? Por lo tanto, carteles antiguos que nosotros veíamos de rompe con las drogas, la droga mata, el joven ve que el compañero que está al lado nunca ha muerto porque se ha fumado, por ejemplo, un pito de marihuana, o nunca ha muerto porque ha tomado en exceso alcohol. Entonces, nuestras estrategias hoy día están más enfocadas hacia la realidad. Hacia decir, sí, efectivamente hay un consumo, pero me pregunto, ¿ese consumo es problemático en mí? Claro. Tanto de alcohol o droga. O en la alimentación. No te estoy diciendo que no comas comida chatarra, sino que te estoy diciendo de qué manera tú puedes incorporar alimentos saludables en esta vorágine del día a día que de pronto como un completo, una papa frita, o no tengo tiempo simplemente para comer. ¿Cómo incorporo alimentos saludables a esta dieta cotidiana? Entonces, desde ahí también nosotros hemos cambiado el enfoque de información hacia los jóvenes. Antes era más bien en talleres cerrados, hoy día está más bien ligado a información en línea. Tratamos de utilizar harto lo que es redes sociales, en donde los estudiantes interactúan cotidianamente, y también tratamos de llevar a los mismos campus, a los mismos patios de los campus, ciertas jornadas para que ellos tengan esta conciencia. No es ir y decirles haz tal o cual cosa, sino que conócete, mira tu cuerpo, mira tu mente, mira tu espíritu, para poder desarrollar tú lo que quieras ser.
Oye, Carola, y desde esa experiencia que tú tienes también como psicóloga, ¿cuáles son esos factores o cuáles son los factores del contexto diario en el cual nosotros como individuos vivimos, sea en el lugar que sea, que inciden justamente, principalmente en lo emocional, a la hora de no velar por este autocuidado desde esa perspectiva, desde lo emocional? Hay factores externos que sin duda inciden en ese cuidado, porque claro, si hablamos de lo físico, uno va al médico y probablemente te dan un remedio y uno se puede sanar en una semana, dependiendo de la enfermedad. Pero desde el punto de vista emocional, creo que es un factor, el contexto es un factor de riesgo.
Claro, lo que pasa es que la enfermedad en sí misma, cuando uno va al doctor, tiene un diagnóstico. Ese diagnóstico, exacto, tiene criterios, uh-huh, ¿cierto? Yo de 5 criterios cumplo 4, por lo tanto tengo, uh-huh, la enfermedad.
Claro.
Ahora, uno puede de alguna manera llevar el autocuidado también a criterios. Uh-huh. Si es que tengo un autocuidado alto o bajo, eso, uh-huh, también se puede hacer a través de ciertos tests que se pueden realizar, incluso autotest, como para saber si es que me estoy autocuidando, uh-huh, más o menos. Pero lo importante, Carlos, acá es conocerse a sí mismo. Es un poco lo que decía anteriormente. En la, sí, medida que yo me voy conociendo, voy sabiendo hacia dónde va mi equilibrio. Y quizás mi equilibrio no es comer lechuga todos los días, sí, quizás mi equilibrio no es dejar de fumar, quizás mi equilibrio no es dejar de trabajar o trabajar menos horas, sino que saber dónde yo me siento bien. Hay personas que comen comida chatarra, que fuman, pero que hacen mucho deporte, por, uh-huh, ejemplo. Si bien es cierto, eso no debiera ser coincidente, pero esas personas sienten que de alguna, claro, manera llegan a un equilibrio comiendo comida chatarra o fumando, por ejemplo, cigarrillo, haciendo deporte una o dos veces a la semana. Y con eso sienten que llegan al equilibrio. Creo que no hay una receta en ese sentido.
Depende de cada persona.
Absolutamente. Sí. Es totalmente casuístico. Tiene que ver con mi entorno, con lo que yo quiero, con lo que a mí me gusta. Si a mí no me gusta ir al gimnasio, entonces, ¿qué hago? Tomo un libro, claramente no es lo mismo tomar un libro que hacer deporte. Debo intentar llegar a lo biopsicosocial, a lo integral. Pero si a mí no me gusta hacer deporte, entonces tengo que buscar, exacto, otras salidas alternativas para poder llegar a un equilibrio y finalmente fomentar el autocuidado, que, así es, lo más es relevante.
Muy bien, estamos conversando con Carolina Ruiz, directora de la Dirección de Apoyo y Vida Estudiantil de la Universidad. Estamos instalando el tema de día del autocuidado. Somos responsables de lo que nos pasa a veces, quizás físicamente sí, pero somos también responsables de lo que nos pasa emocionalmente, nos damos cuenta de aquello, es un poco lo que hoy día hemos tratado de convencer. Ya de vuelta de la pausa musical, vamos a hablar también sobre aquellas alternativas que hoy día el ser humano busca con la finalidad también de buscar este autocuidado integral que justamente Carolina nos decía. Quizás no solo la solución está desde el punto de vista de los medicamentos que nos entrega un médico dependiendo de la especialidad, sino que también hoy día han surgido una serie de otras alternativas que podrían llegar a ser naturales también, que de alguna manera también inciden también en este autocuidado de manera un poquito más holística. Vamos a ir al primer corte musical y ya regresamos acá en Convocación de Profesor.
Tan pronto yo te vi, no pude descubrir el amor a primera vista, no funciona. Yo probé tu desempeño en el amor. Me aproveché de que habíamos tomado tanto. Te fuiste dejando y te agarré. A pesar de saber que estaba todo mal, lo continuamos hasta juntos terminar. Cuando caímos en lo que estaba pasando, te seguí besando. Solo tú, no necesito más. Te adoraría lo que dure la eternidad.
Debes ser perfecta para,
perfecto para,
perfecto para mí, mi amor.
¿Cómo fue que me pasó el cambiar?
Eres mi amiga y ahora eres mi mujer.
Debes ser perfectamente, exactamente, lo que yo siempre soñé.
El tiempo que pasó resultó un
decíamos de antes y sabíamos lo que queríamos los dos.
Entonces el amor nos tiene de rehén. Seré tu eterna enamorada y te aseguro que todas las noches te amaré.
Éramos tan buenos amigos hasta hoy que yo probé tu desempeño en el amor. Me aproveché de que habíamos tomado tanto. Te fuiste dejando.
A pesar de saber que estaba todo mal, lo continuamos hasta juntos terminar. Cuando caímos en lo que estaba pasando, te seguí besando.
Solo tú, no necesito más. Te adoraría lo que dure la eternidad.
Debes ser perfecta para,
perfecto para,
perfecto para mí, mi amor.
¿Cómo fue que de papel cambié?
Eres mi amiga y ahora eres mi mujer.
Debes ser perfectamente, exactamente lo que yo siempre soñé. Solo tú, no necesito más. Te adoraría lo que dure la eternidad.
Debes ser perfecta para,
perfecto para,
perfecto para mí, mi amor.
¿Cómo fue que de papel cambié?
Eres mi amiga y ahora eres mi mujer.
Debes ser perfectamente, exactamente lo que yo siempre soñé. Solo tú, no necesito más. Te adoraría lo que dure la eternidad.
Debe ser perfecta para,
perfecto para mí, mi amor.
Como fue que mi papel cambió. Eres mi amiga y ahora eres mi mujer.
Debe ser perfectamente, exactamente lo que yo siempre soñé.
En Radio Universidad Central 107.1 FM y radio.ucentral.cl estamos presentando Convocación de Profesor.
Muy bien, aquí estamos de regreso en nuestro segundo bloque. Hoy día lunes 30, ¿ya cantó Gardel? Para muchos canta hoy día. Para otros sí, ya cantó.
Para otros ya cantó y ya se fue.
Para otros ya se fue, para otros canta el viernes. Y se acaba ya el domingo. Dios mío. A propósito, autocuidado. Solo vivimos para pagar. Pero bueno, estamos retomando el tema de conversación de hoy día, que es el autocuidado. No solamente en los espacios universitarios, si bien Carolina, que hoy día nos acompaña como psicóloga, como directora de la Dirección de Vida Estudiantil de la Universidad, decíamos que, bueno, por una parte está el factor físico, por otra parte está el factor emocional, que hacen que de alguna manera la persona logre generar un autocuidado sobre sí mismo, digamos, de manera más integral. Pero habíamos dejado pendiente, antes de irnos al corte musical, que en la actualidad, Carolina, hay muchas personas que hoy día recurren a otras alternativas en materia del autocuidado, donde no solamente se quedan con la opinión del doctor, por ejemplo. Ya, o sea, tengo algún problema, voy, aparte del doctor, pido una segunda opinión y voy más allá. Hoy día se ha abierto un poco esa posibilidad, ayudan, colaboran.
Bueno, efectivamente hoy día, sobre todo en los jóvenes, esta postura más tradicional de la medicina tradicional ha ido perdiendo un poquitito de espacio.
Así es.
Yo te diría que cada vez menos les gusta ir al doctor y tomar medicamentos incluso. De hecho, nosotros en la BABE, en nuestra dirección, tenemos ya dos programas que están enfocados netamente a lo alternativo, uh-huh, que es terapia complementaria con flores de Bach, uh-huh, que es un sistema de flores totalmente natural y que se le entrega a los estudiantes en una esencia, en un frasquito, y que van colocando bajo su lengua cada ciertas horas. Y eso, por ejemplo, les va ayudando al estrés o los va ayudando a la concentración. Y uno de los programas más exitosos, yo te diría, de los últimos 3 o 4 años ha sido justamente el de flores de Bach.
Mira.
Les hace muchísimo sentido. Y otro programa que también nosotros hemos ido implementando dentro de la universidad, que ha funcionado en tipo formato de taller por la temática que implica, es la meditación y el Reiki. Mm. Y justamente está ligado esto de la meditación con lo que yo les decía hace un momento de conocerse, de autoconocerse.
Claro.
La meditación justamente va enfocada hacia allá, no solamente a tener un equilibrio, sino también de conocer mis propios pensamientos, qué es lo que siento de mí mismo, de llegar a un punto de decir, okay, yo soy de tal o cual forma y necesito tal o cual cosa. Y es por eso que a los estudiantes jóvenes hoy día les hace mucho sentido lo más bien natural, alternativo, holístico, como se quiera llamar.
Y con buenos niveles de participación de parte de los estudiantes.
Absolutamente. O sea, estamos hablando en un taller tradicional de cualquier otro tema. Tenemos 40, 50 estudiantes inscritos versus 100, 150. O sea, estamos hablando de niveles de participación altísimos. Y además con un nivel de adherencia en el propio taller. A diferencia de otros talleres que los estudiantes pueden ir una vez y como son voluntarios, la segunda vez vienen la mitad. Esto no. En general los estudiantes llegan y llega un grupo importante. De hecho, tenemos muchas veces que hacer subgrupos para que puedan aprender de mejor manera la técnica de la meditación. Y están las cuatro sesiones con nosotros. Así es, hay mucha constancia. Y eso es porque hoy día a los jóvenes les hace más sentido eso. Les hace más sentido lo no tradicional.
Claro.
Y no solo no les hace sentido, sino también les va haciendo mejor.
Claro.
Ellos sienten que hay un cambio. Uno de los estudiantes que... que para mí es como ícono, que fumaba una cajetilla al día de una carrera de alta exigencia, pidió hora con la terapeuta con Flores de Bach, estaba con el psicólogo y se derivó, digamos, a esta terapia alternativa. Y me dice que fue impresionante cómo las Flores de Bach le ayudaron a dejar de fumar.
Mira.
De un día para otro él sintió que ya no tenía la necesidad de fumar. Y él se lo atribuye 100% a las flores. Yo se lo atribuyo un montón de otras cosas. Tiene que ver con el cambio que él hizo, tiene que ver con el psicólogo. Pero él dice, no, desde el momento que comencé con las flores, la ansiedad por fumar se disminuyó.
Y en estos talleres que ustedes han realizado con los estudiantes, lo que uno ve a veces con las personas, y tú como psicóloga, uno se da cuenta que quizás el factor psicológico incide mucho en aquello, porque lo que sucedía en este ejemplo que tú señalabas ahora, probablemente él, claro, complementó con una atención psicológica quizás también, y a lo mejor todo estaba en un cuento más bien mental, emocional, que hizo que...
Claro, que es algo que no se ve, en definitiva, porque en el fondo, ¿qué estamos nosotros acostumbrados, los que somos más viejos, a lo tradicional? Es como tú vas al doctor, te dice que tienes tal o cual enfermedad, el doctor te muestra, mira, estos exámenes están alterados, por lo tanto tienes tal enfermedad, y este remedio va a ayudar a... Eso, como al joven hoy día no le hace mucho sentido, el factor psicológico, que es lo que no se ve, que es lo que está escondido de alguna u otra forma, y el fortalecimiento de ese factor psicológico, ayuda a que finalmente somos uno, cuerpo y mente.
Claro.
Y por supuesto que yo soy una convencida de que si psicológicamente uno está equilibrado, está bien, está mejor, tu cuerpo, tu sistema inmunológico y todo lo que implique defenderse contra las enfermedades va a funcionar mejor.
Y en ese sentido, Carolina, ¿cómo lo hacen? ¿Los estudiantes se acercan a ustedes? ¿Ustedes están haciendo algún tipo de monitoreo? ¿Cómo es?
Todas las actividades que nosotros hacemos al interior de la universidad son de carácter voluntario. Entonces, nuestros esfuerzos están básicamente en mostrar cuáles son los beneficios que tienen los servicios que nosotros entregamos a través de la página web, a través de notas. Tratamos de ocupar Instagram, que hoy día está full de moda. Los chiquillos, ellos están todo el día conectados en redes sociales y específicamente en esa plataforma. Y es así, por ejemplo, como hemos llegado, un tema que hablábamos en un programa anterior con Carlos, a tener más de 800 solicitudes de atención para hacerse el test del VIH. 800. O sea, estamos hablando que llegamos a la conciencia de 800 seres humanos que están además en la, yo te diría, como en la fase más crítica del VIH, que es entre los 15 y los 23 años. Llegamos a esa conciencia de decir, como una conducta autocuidado, me tengo que hacer el examen para hacerme cargo. Y eso lo hacemos básicamente por redes sociales. Por lo tanto, para mí tiene más mérito el hecho de que ellos vayan voluntariamente a hacerse el examen del VIH o a ir a hablar con la matrona o ir a hablar con el psicólogo, con la terapeuta floral o participar en los talleres. Tiene mucho más mérito porque no tiene una nota.
Claro.
Esto es para ellos. Por lo tanto, si nosotros hiciéramos un diagnóstico, podríamos decir que participar en una de estas alternativas que da la universidad y que dan las municipalidades y que dan también otras instancias de la gente que nos está escuchando en la casa, es también una cuota de autocuidado.
Claro.
Aprovechar esas instancias de ir al polideportivo, por ejemplo, a hacer una hora de natación, o ocupar las calles para ir a andar en bicicleta los días domingos, caminar por el parque, etcétera. Claro. Esa es una conducta de autocuidado que va sumando a mi conciencia de estar más equilibrado.
Carola, ¿y el nivel o la edad donde estos chicos de nuestra universidad, estudiantes de nuestra universidad, en el fondo suelen estar, no sé, no la palabra no es indeciso, sino que más bien... con suerte de desequilibrio, a veces un poco en cuanto a incertidumbre, cómo se viene esta carrera que inicié en la universidad, ¿dónde se da principalmente? ¿En primer año de la carrera? ¿Ahí cuando comienza de alguna manera a generarse una problemática? ¿O a mitad de la carrera? Porque hay carreras que, como tú señalabas, son mucho más exigentes y requieren de una metodología de estudio distinta también. Por lo tanto, ¿dónde se ve más notoriamente el
Sí. Depende de la carrera, efectivamente. Por ejemplo, y tiene que ver también con el nivel de motivación con el que yo ingreso a la universidad. Uh-huh. No es lo mismo ingresar a la universidad con un alto grado de motivación, porque es la carrera que siempre he querido, versus es la carrera que me alcanzó el puntaje, es la carrera en la cual quizás mi familia me dijo, sabes que tienes que estudiar esto y no puedes estudiar lo que a ti te hace feliz, sino que lo que tienes que estudiar porque es lo que la familia así definió. Entonces yo te diría que también es bien casuístico. Ahora, uno mira las cifras y efectivamente yo te diría que este mayor desequilibrio se da al primer semestre del primer año en general, que es cuando comienzan las pruebas y que cuando comienza el estrés de verdad, ¿cierto? A diferencia del colegio, que en el fondo uno iba y le decía al profesor, puede cambiar la prueba, y en general el profesor podía hacerlo, versus ahora que tengo 2 o 3 semanas en donde tengo que dar todas mis pruebas finales, más las semanas de exámenes. Entonces ahí hay como, yo te diría, como un punto de inflexión en donde yo podría sentirme un poco más desequilibrado. Claro. Pero en carreras que son más exigentes, por supuesto que aumenta mucho más. En el área de la salud, por ejemplo, de una alta exigencia, en las ciencias sociales, porque tienen mucha lectura, a diferencia de otras carreras en donde, por ejemplo, hay más práctica, o hacen más trabajo en grupo y otro tipo de dinámica. Si hay un estudiante motivado, que además está en una carrera, que tienen otras prácticas que no son tan demandantes, puede mantener el equilibrio en general hasta terminar su carrera. Claro. Y eso también va a depender, por ejemplo, de las redes que se tengan. Redes tanto al interior de la universidad como afuera de la universidad. No es lo mismo estar en una familia en donde tengo hermanos mayores que han estado en la universidad o que están en la universidad, que comprenden cuál es esta situación, versus si soy un hijo único o tengo hermanos más pequeños y ahí no tengo mucha red de apoyo. Exacto. En el fondo que me pueda decir, ¿sabes qué? Haz tal o cual cosa para poder que te vaya mejor en la universidad, para poder estudiar mejor, etcétera.
Uh-huh. O sea, existe un cambio también, el pasar de la casa un poco como a la universidad.
Sí,
¿cierto?
Claro.
Me acordaba la semana pasada también, Carolina y Carlos, se hizo un estudio respecto a los hábitos de alimentación que tenían los jóvenes universitarios. Y se daban cuenta que efectivamente este mismo cambio, ¿cierto?, de pasar de la casa a la universidad, de estar acostumbrados a una cierta alimentación constante con comida de casa, pasaban a comer comida chatarra, a tener malos hábitos de sueño, por ejemplo. De hecho, de un total de la encuesta que se realizó, que fueron 1.418 personas, habla que solo el 44% de ellos tomaba desayuno todos los días. Y más de un tercio consumían comida chatarra, ¿cierto? ¿Qué piensas tú, Carolina, o cómo se da esto aquí también en la universidad y también como en la sociedad actual, ¿cierto? Porque esto es transversal.
Claro, que es lo que en toda la edad, Sí.
Por ejemplo, hay un error garrafal que uno comete cuando entra a la universidad. Uno está en el colegio y hace todos los deportes habido y por haber en el colegio, porque el colegio, cierto, es más contenido, hay más horas, por lo tanto uno está todo el día ahí en ciertas actividades. ¿Cuál es el error garrafal que yo siempre les decía, sobre todo cuando atendía clínicamente a los estudiantes? Ahora ya estoy más en la gestión, pero de todas maneras lo veo cotidianamente. Dejan de ir a scout, dejan de hacer deporte, dejan de ir a los partidos los días domingos. ¿Por qué? Porque tienen que estudiar. Y eso es un factor que influye, yo diría, un 80 o 90% de estrés en los estudiantes universitarios, que dejan de hacer cosas, actividades físicas o recreativas que antes hacían, versus ahora que no las hacen, entonces el cuerpo comienza a resentirse, por supuesto. Entonces ese paso del colegio a la universidad es muy fuerte, porque no solo porque aumenta el nivel de estrés por los estudios, sino que porque también le quita un factor protector a mi cuerpo, que antes me hacía súper bien y que ahora por tiempo no logré colocarlo en este calendario de actividades universitarias, y es un craso error que eso suceda. Respecto a la alimentación, por supuesto, antes estaba, ¿cierto?, en el cuarto medio, en tercero medio, a lo mejor la mamá le mandaba el almuerzo, ¿cierto?, en una viandita o la lonchera, o él mismo se podía preparar, ¿cierto?, porque tenía mayor capacidad para organizar su día, a diferencia de los universitarios que están estudiando hasta muy tarde, se levantan muy rápido en la mañana, se van a dar la prueba, etcétera. ¿Y qué es lo que comen? Comida chatarra, comida rápida. Nosotros en la universidad hemos intentado comenzar a eliminar la comida chatarra desde los casinos, y hemos aumentado la cantidad de comida saludable, comida vegana, comida vegetariana, y nos ha dado bastante buenos resultados. No obstante, el estudiante busca la papa frita porque es algo que sacia rápidamente. Exacto. Y es más barata.
Claro.
Pero nuestras líneas, digamos, de también de fomentar el autocuidado de los estudiantes va por ahí, va también por lo que nosotros entregamos como comunidad universitaria a nuestros estudiantes. La papa frita en la hora de almuerzo es lo peor, porque al ser carbohidrato se convierte en azúcar, y el azúcar me duerme. Claro. Por lo tanto, a la hora, a las 2 de la tarde, ese pobre profesor tiene que despertarlos a todos, porque si todos comieron papas fritas, están todos durmiendo a las 2 de la tarde, después del almuerzo. Entonces, la alimentación es súper relevante en ese sentido, sí, para estar despierto.
Muy bien, vamos a seguir conversando sobre el autocuidado al regreso de nuestro siguiente corte musical. Seguimos conversando acá con Carolina Ruiz y con Patrick.
Del error yo viví como insulto lo que aprendí, no le gana lo que soy.
Yo no cambio, aunque lo pidan, aunque pudiera.
en Radio Universidad Central 107.1 FM y radio.ucentral.cl estamos presentando Convocación de Profesor.
Así es, estamos de regreso ya en nuestro último bloque de Convocación de Profesor, hoy día lunes 30 de julio, ya terminando este mes, queda todavía para que se termine el invierno, pero aquí estamos de 4 a 5 todos los días lunes, acompañado hoy día con Carolina Ruiz, psicóloga, directora del área de la Dirección de Asuntos y Estudiantiles. ¿Todo dije bien, Carolina?
No, siempre lo dicen mal, estoy acostumbrada.
Todos lo decimos mal.
De apoyo y vida estudiantil.
¿Te acuerdas que antes se llamaba?
Pero hace mucho tiempo. Dices años. Que tú eres joven. Con este comentario se te acaba de caer la teoría de que eres joven.
Verdad. Es que la DAVE antes, Patrick, tú no estabas acá, pero se llamaba Dirección de Admisión y Vida Estudiantil. Estaba todo ahí incorporado. Había un puro director que se hacía cargo de todo. Pero bueno, ahora es DAVE. La DAVE, en el fondo, Carola, tú nos contabas que estábamos revisando justamente la página de la DAVE, que hay una serie de talleres que ustedes ofrecen y que tienen como propósito justamente hacer que el estudiante sienta que la universidad no es solamente estudiar, que lo hemos conversado en el programa anterior que tú nos acompañaste, y para eso la universidad genera una serie de actividades, más allá de esto que tú nos mencionabas en el bloque anterior. Y entre esos hay talleres que son bastante innovadores, esos son solicitados por los estudiantes, ¿ustedes los proponen?
Nosotros tenemos una gama de talleres que están siempre disponibles como oferta todos los años, que son nuestros, entre comillas, caballitos de batalla. Que es a decir, sense, salsa, yoga, fotografía. Este año incluimos el taller de ajedrez, que nosotros pensamos que podía tener de alguna u otra forma, porque estaba un poco ligado a este tema que es como el ajedrez mirado desde el deporte, claro. Porque está siempre dentro de la línea del deporte, pero más bien desde la parte mental. Uh-huh. Y no nos fue tan bien como quisiéramos. Pero, por ejemplo, hicimos otro taller, que fue a propósito de una conversación con algunos centros de estudiantes de la universidad, de creol. Que es el idioma de los haitianos,
claro.
Y nos fue estupendo, tuvimos más de 210 inscritos, con una convocatoria real de 120 personas, y eso un poco te va dando la razón de cuando tú ves que estos jóvenes están pensando distinto.
Claro, claro.
Te fijas, o sea, ya hay talleres que son más tradicionales, los que ya no les llama tanto la atención, pero sí hacerse cargo de comunicarse con otros.
Claro.
En este caso de la comunidad haitiana que está en Chile y que tuvo súper buena convocatoria, como te decía. Sí. Esos son los talleres que nosotros llamamos, claro, extraprogramáticos. Y por otro lado tenemos más de 60 horarios distintos para talleres deportivos.
Ah, mira.
Sí, deportivos y recreativos, que es otra rama que también vemos nosotros. Ahí está desde la piscina, baile, tenemos selecciones deportivas, básquetbol, voleibol, tenis de mesa, judo, etcétera. Y es ahí donde tenemos 150. Yo siempre les digo a los deportistas destacados y a las deportistas destacadas que son marcianos y marcianas, porque ellos tienen una vida que es re impresionante. O sea, están dos veces a la semana entrenando, además una semana de partido oficial. Claro. Eso estamos hablando aproximadamente unas 10 horas que tienen que involucrar a la semana en eso. Además, muchos de ellos están en pareja, tienen su familia, además estudian, o sea, las hacen todas. Por eso yo les digo que son mis marcianas y mis marcianos.
Y les va bien.
Y les va bien, fíjate. Sí, claro. Tenemos incluso estudiantes que son seleccionados y seleccionadas nacionales.
Claro.
O sea, además de estar en la selección universitaria, ellos juegan también en las selecciones nacionales. Entonces, se puede. O sea, si un estudiante, que es un ser humano de carne y hueso, igual, claro, que todos nosotros, puede utilizar las mismas 24 horas al día. Exacto. Que ellos viven, ¿cierto? En tantas actividades que van a aportar en su bienestar integral y finalmente van a hacer una tremenda conducta, claro, autocuidado como es el deporte, se puede hacer. Si uno, exacto, se organiza bien, claro que se puede hacer.
Oye, Carola, y pasando, digamos, a las personas que a veces estamos, no sé, dedicadas a la gestión o las personas que nos escuchan y están a veces trabajando desde el interior de una oficina y que dicen, bueno, no, me tengo que parar de este lugar porque si no esto puede llegar a ser sinónimo de que no estoy trabajando. Pero a veces un daño que se nos va generando, en el fondo, en no generar estas pausas, en no generar estos descansos que en Chile es bien, no es muy bien visto a veces. ¿ya? Por lo tanto, y eso tiene que ver también con el autocuidado que generamos a diario, porque es muy distinto llegar a la casa muerto, a acostarse, a no querer hacer nada, producto de que posiblemente tuve una rutina tan estricta desde las 9, desde las 8 de la mañana hasta las 6, y no hice ningún espacio de oxigenación para poder decir, a ver, hay que permitirse esto también. ¿Pasa eso también con nosotros, con los adultos?
O sea, yo haría dos distinciones. La primera, que tiene que ver con nosotros, uh-huh, y cómo yo, como trabajador o trabajadora, me doy cuenta qué es lo que me hace bien o mal. Claramente estar 8 horas o 9 horas en el computador no hace bien. Y hay ciertas cosas que nosotros tenemos que hacer. Por ejemplo, si tú estás acostumbrado, ¿cierto? Porque estás todo el día en el computador y estás acostumbrado a estar hablando por teléfono, si estás en una oficina donde puedes pararte en vez de marcar el anexo de tu compañero que está al lado, que muchas veces lo hacemos, párate. No marques el anexo, estás al lado, estás a 30 segundos, párate, así vas a estirar las piernas, te vas a oxigenar, vas a hacer movimiento con tu cuerpo, párate, anda donde tu compañero, haz lo que tengas que decir y vuelva a sentarte en tu puesto de trabajo. Esa, por ejemplo, es una práctica súper positiva que yo la incorporé, yo tampoco aquí tengo la panacea, no crean, no por el hecho de ser psicólogo o psicóloga uno se la sabe toda. Esto lo incorporé hace poco tiempo y creo que así estupendo, porque de verdad siento que mi cuerpo se moviliza en el día a día. Sí.
Dejar de usar los ascensores,
por ejemplo,
subir las escaleras.
Así es, subir por las escaleras. Idealmente, subir las escaleras en subida siempre es mucho mejor que de bajada. Claro. Y eso son conductas que uno tiene que ir pesquisando en el día a día. Claro. Y lo otro que también nosotros tendemos a hacer es que, por economía generalmente, es almorzar en el mismo espacio laboral, sí, ¿cierto? Porque traemos comida de la casa, entonces uno en su tupper está sentado en el computador comiendo. Eso es pésimo. Pésimo. Y es ahí donde yo les decía que la otra patita, porque dije que esto tenía dos patitas, tiene que ver con las jefaturas.
Sí.
Los jefes y las jefas tienen que estar atentas a estas cosas.
Así es.
Y ellos también tienen que fomentar conductas de autocuidado en sus propias, en sus propios trabajadores.
Claro.
Esto no pasa solamente porque uno tenga conducta de autocuidado. Si yo veo, por ejemplo, que dentro de mi equipo están todos marchando en sus oficinas, o sea, lo primero que yo tengo que hacer como jefe es decir, a ver, esto no está bien, llamar a una reunión y decir, ¿qué es lo que está pasando? Porque, por ejemplo, la hora de almuerzo puede justamente ser una hora de distensión.
Claro. Claro.
Donde nos podemos reír, donde podemos tirar la talla. Yo, por ejemplo, tengo dentro de mi equipo, tengo una especie como de código que yo creo que ya llevamos 5 o 6 años en esto mismo. Almorzamos en la oficina, efectivamente, cada uno trae su comida a la casa, pero no se habla de trabajo. Está prohibido. Entonces uno entra al lugar donde almorzamos juntos de 2 a 3 de la tarde y nadie habla de trabajo. Hablamos de Juego de Tronos, de las series, de cosas entretenidas. También nos conversamos para saber cómo estamos, claro, etcétera. Y las personas que quedan en recepción, porque nosotros no cerramos a la hora de almuerzo, saben que ese espacio es un espacio que está súper cautelado. Entonces, si vamos a almorzar en la oficina, los jefes también tenemos que ser conscientes, exacto, de que tenemos que generar ciertas conductas de autocuidado para nuestros propios trabajadores.
¿Escuchó, Patrick?
Sí, sí.
¿Por qué almuerza en la oficina y sentado en el computador?
Y sentado en el computador.
Muy mal.
Y muchas veces trabajando.
Sí, no, muy mal, claro, efectivamente.
Pero lo bueno es que este programa queda grabado, así es que el decano que está ahora en Consejo de Rectoría lo podrá escuchar después.
Sí, vamos a decir al decano que se va a dar una vueltecita a la oficina a la hora de almuerzo para decirle a las personas que eso no se debe hacer.
O me sumo a la DAVE.
También puede ser. Nos ha pasado en todo caso a nosotros. Parece que es un equipo que tiene... hay una energía
muy buena bien, onda.
Sí, muy buena onda, porque han ido personas de otro edificio a almorzar con nosotros. Así que deben ser buenas nuestras almas.
Bueno, hoy día hemos estado conversando sobre algunas prácticas de autocuidado que hay que considerarlo, como decía Carolina, desde una perspectiva más bien integral. No solamente pensar en que cuando me siento enfermo tengo que ir al médico y que me van a dar un remedio y va a estar ya solucionado el problema, sino que el tema va más allá de preocuparnos, y ojalá desde pequeño también que los padres, las madres y la familia comiencen a generar estos hábitos en los niños, de cómo saber cuidar. Hoy hay muchos colegios que curiosamente están incorporando programas de yoga para niños en los colegios, de meditación. En otros países lo hacen mucho, y increíble el nivel de concentración que se eleva, principalmente, fíjate, con niños con déficit atencional. y le ha dado muy buenos resultados a esos colegios que han experimentado con, más allá de todos los medicamentos que hoy día existen para el déficit atencional o los estudiantes con hiperactividad, la meditación y el yoga le ha dado bastante resultado. Entonces, cosa solamente de tener esas intenciones, incluso la meditación también, como decíamos la vez pasada con Carolina, una buena instancia para dedicarse 5 o 10 minutitos a veces en la oficina y poder respirar de alguna manera. Tuvimos un invitado acá en otro programa hace un tiempito atrás que nos vino a hablar sobre la meditación, otro programa de la radio. Pero justamente hoy día se está validando bastante esa práctica también desde la perspectiva de la medicina convencional.
Claro, porque tiene que ver con esto que es tan relevante, que es hacernos cargo de lo que nos pasa.
Claro.
Porque incluso si tú lo miras desde el punto de vista de la concentración, es de alguna manera algo más desde el éxito, ¿cierto? Claro. Desde el exitismo.
Así es.
Para ser exitoso debo estar concentrado, claro, porque debo ir por un carril, claro, concentradamente. No obstante, la meditación tiene otro factor, que tiene que ver con el conocerse.
Claro.
¿Qué es lo que yo quiero? ¿Qué es lo que a mí me gusta? ¿Qué es lo que me hace feliz? A lo mejor a mí me hace feliz dormir 6 horas diarias porque así yo me siento bien. Ok, entonces las 8 horas diarias tradicionales que, claro, se supone uno tiene que dormir, pasa a un segundo plano.
Claro.
Entonces la meditación desde ahí es importante. Sí. En el fondo mirarse a sí mismo y ver hacia dónde yo quiero caminar por mi equilibrio.
Así es. Bueno, vamos a revisar alguna actividades que se están proponiendo durante la semana, durante este mes. ¿Has ido al cine, Carola? ¿Has tenido espacio para distraerte un poquito y recomendar a nuestro radio escucha alguna experiencia que hayas tenido en relación al cine, alguna
teatro,
serie? ¿Al teatro? ¿Fuiste al teatro?
Teatro, sí. Fui al teatro el viernes pasado, uh-huh, a ver una obra que se llama Idiota.
¿Ya?
Que es una obra muy buena porque de alguna u otra forma habla esto de la despersonalización que provoca en los seres humanos la vorágine del día a día. Y por la necesidad de tener unos pesos más, las cosas que uno puede llegar a hacer.
Mira.
Así que totalmente recomendado. En el Mori.
En el Mori.
Sí, en el Mori del Parque Arauco lo están dando hasta donde yo fui la semana pasada.
Mira qué entretenido.
Sí. Y series también tengo, podríamos estar acá
horas
hablando de series. Dos series excelentes, francesas, cortitas, tienen 8 capítulos creo, sí, una 16 capítulos una y 8 capítulos la otra, El Bosque, uh-huh, y otra que se llama La Mantis.
Perfecto.
Buenísimas, total y absolutamente, La Mantis.
En Netflix, ¿no?
En Netflix, sí, por supuesto.
¿Quién no,
sí,
tiene Netflix?
No. Netflix es parte de mi checklist de autocuidado. Absolutamente.
Bien. Fíjate, Patri y Carola, que se va a iniciar muy pronto en el GAM el cuarto encuentro de prácticas inclusivas en la cultura y las artes. Va a estar en el GAM, es una experiencia gratuita que va a tener una serie de actividades en el GAM. Parte el 28 al 31 de agosto. Siempre hay actividades muy interesantes en el GAM y un lugar que no, a veces no se visita mucho, fíjate.
Es cierto, sí, no se aprovecha. Carolina y Carlos, mira, yo les tengo un dato. Hoy día apareció el CERNAC hace, a ver, para contarles un poco el contexto, uh-huh, a propósito del autocuidado y cuánto nos molestan también algunas llamadas telefónicas. No sé si les ha ocurrido que ya.
Sí, pues.
Demasiadas veces.
No molestar, varios números bloqueados en mi teléfono.
¿Solo no molestar o le pones algo más?
Unos epítetos distintos.
Mire, el CERNAC entregó, tienen una aplicación web ellos, que se llama No Molestar, y entregaron los resultados de esas encuestas solamente de este año. Ya llevan 6, a partir del 2013 empezó esta aplicación web. Y solo en el 2018 tienen 54.767 solicitudes para poder bloquear a esto. ¿A ustedes se les ocurre qué compañías son las más demandadas?
Telefonía,
mira, absolutamente. Ahí tienen un 21%, Claro, 17% Entel, 15% Movistar.
Wow.
En lo personal.
¿Y cuál sigue?
En lo personal, yo diría que Cementerio a mí me siguen, no sé por qué. Pero me llaman mucho. Me llaman mucho Cementerio. Y lo curioso es que de repente empiezo a buscar en no sé, portal inmobiliario, en casa, y me llegan ofertas de Cementerio. Algo querrá decir.
La casa para toda la vida.
Claro. Bueno, este sitio del CERNAC está ubicado en www.cernac.cl/no-molestar. ahí lo pueden encontrar. Y como dato, para quienes nos escuchan y para que lo instalen en sus celulares, hay una aplicación que se llama el Truecaller.
Mira, ¿cómo se deletrea?
Se deletrea T-R-U-E, Truecaller, de C-A-L-L-E-R, Caller, Truecaller. Y lo que te permite esta aplicación es saber quién te está llamando desde un número oculto. Son comunidades que lo que hacen es empezar a identificar estos números. Tú dices, por ejemplo, me llamaron de Entel. Después eso va a quedar tallado, como que te llamaron de Entel, y automáticamente después eso lo bloquea. Y de hecho, Cementerio Parque el Recuerdo ya está bloqueado en mi celular. Así que se los recomiendo, y está también para... tanto aplicaciones para Play Store de Android como también el App Store para
iOS. O sea, si yo te llamo como compañía de teléfono, ¿tengo que registrar ese número?
No, lo que hace es que toma la agenda de tus contactos, los identifica, y como otra comunidad, por ejemplo, ya ha dicho que este número están llamando desde tal compañía de teléfono, lo bloquea.
Ya, mira.
Lo bloquea. O solamente te lo identifica y tú dices contesto o no contesto.
Claro, claro.
Mira, eso es lo que te permite.
Buen dato tecnológico.
Yo solo ahí tengo una apreciación que yo sé que es compleja, pero que tiene que ver con los seres humanos que están detrás de esos llamados. Y la razón por la que algunas veces me ha tocado contestar y en el fondo estoy ahí en la línea a pesar de que no quiero hablar, no quiero que me ofrezcan nada.
Claro.
Encuentro que igual es re complejo eso, porque ellos están haciendo su trabajo al final del día.
Absolutamente.
Entonces, claro, nosotros vamos a bloquear todos estos números y cómo ellos van a hacer su trabajo. O sea, ahí lo dejo ahí para las compañías que nos están escuchando, que le den una vuelta. ¿De qué manera pueden hoy día vender que no sea un llamado telefónico un sábado a las 9 de la mañana, por ejemplo?
Exactamente. Yo creo que es un desafío también para el mercado, para la gente que trabaja en marketing en estrategias de mercado, ¿cierto? Para encontrar algo que sea igual de efectivo y que no sea tan molestoso. Porque está pasando este fenómeno, que se están bloqueando.
Sí. Así es.
No, hoy día hacen todo lo posible las empresas por captar tu atención, ingresa a una página y un chat incorporado también en el mismo y te saludan de inmediato.
Claro.
Y después te hacen un seguimiento y te llaman.
Claro.
Muy bien. Queremos agradecerte, Carola, que hayas estado nuevamente y te hayas dado el tiempo por estar acá con nosotros hoy día y habernos dado también algunas sugerencias y habernos contado qué está haciendo la DAVE y la Universidad Central para también generar apoyo en los estudiantes. Así que no sé si hay algo que contar que se venga pronto en la DAVE como programa.
Se viene pronto la inscripción de los talleres extraprogramáticos para el segundo semestre. Ya comienza nuestro segundo semestre con todo la primera semana de septiembre. Vamos a tener una semana que va a estar del 5 de septiembre en adelante dedicada a todo el tema de género, que es un tema que ha tocado fuertemente las universidades durante este año y que tomó nuestra agenda por lo menos un par de meses que estuvimos conversando acerca de aquello. Y luego tenemos la semana saludable que se nos viene con todo también en el mes de octubre. Esas son como nuestras dos grandes semanas y actividades del principio del segundo semestre.
Harto que hacer.
Así es.
Mucha pega.
Una pregunta más, Carolina.
Sí, claro.
Si es que nos han estado escuchando nuestros auditores, estudiantes universitarios, si quisieran recibir el apoyo de la DAVE, ¿cómo lo pueden hacer? ¿Se tienen que acercar a ustedes? ¿Lo pueden hacer a lo mejor de manera telefónica, presencial? ¿Cómo es eso?
Tenemos varias vías de contacto, puede ser a través de redes sociales, del fanpage de Instagram, también a través de nuestros correos electrónicos. Nosotros en la página web de la U Central, en el sitio DAVE, tenemos una parte que dice equipo y salen todas nuestras fotos con nuestros cargos y los correos electrónicos para que nos puedan responder a cada uno. Nos puedan preguntar lo que necesiten dependiendo del área de la cual requieran. Y también existe la posibilidad de poder ir directamente al cuarto piso del centro de extensión y solicitar una hora con cualquiera de los servicios que ahí nosotros tenemos, completan una ficha e inmediatamente les entregan una hora de atención con los profesionales que ahí trabajan.
Perfecto.
Muy bien, gracias Carolina, gracias Patrick por habernos acompañado hoy día, gracias a Felipe también, que siempre está del otro lado acompañando cada programa de nuestra universidad, de nuestra radio acá en la 107.1. Y nos vamos a reencontrar la próxima semana en un nuevo programa, así que acá los vamos a estar siempre esperando. Nos vemos, chao, chao.
Hasta pronto.
Chao, que estén bien.
Limpio la ventana, el invierno. en la cara, lo paso pensando en ti. Nubes todo el día, el frío que vacía la fuerza que queda en mí. Y es así que llegaré al fin, y es así que llegaré al fin de este invierno que hace eterno. Chaqueta, chaleco, pijama y doble calcetín. Las luces prendidas, llueve todo el día, ¿para qué voy a salir? Y soñar que llegará el fin, y soñar que llegará por fin. El verano, amor, que nos hace falta, el sol que nos levanta. Este invierno, amor, que parece eterno, con tanto frío en el cuerpo. Soledad vacía llena todo el día pensando en no existir. Y es así que llegaré al fin, y es así que llegaré al fin. De este invierno, amor, que parece eterno, la sangre deja el cuerpo.
Radio Universidad Central, 107.1 FM y radio.ucentral.cl hemos presentado Convocación de Profesor. Hasta el próximo lunes.